Entrevista.
Nació en Rivera el 7 de abril de 1955. Fue director de OCE entre los años 1990 y 1994 y presidente de Antel entre los años 1998 y 2000.
Como guayista, nuestro compromiso principal es con los trabajadores. Lo que más le preocupa es el empleo y el salario, sin lugar a dudas. Trabajadores necesitan algo más, necesitan calidad de vida, resolver algunos otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda, con la salud y con la seguridad.
Además, fue intendente de Rivera en dos oportunidades, entre el 2000 y el 2010. Candidato a la vicepresidencia en el 2004, integrando la fórmula colorada con Guillermo Stirling.
Es un tema que hoy se debate en el mundo entero y creo que el gran estímulo es firmar un acuerdo de productividad para tener jornadas laborales más flexibles o menores y así disfrutar la vida.
Diputado por Rivera entre los años 2015 y 2020 y ministro de Turismo entre los años 2021 y 2024.
Primeros números nos vienen dando muy bien, que realmente podemos decir que el turismo se ha recuperado en el Uruguay, que estamos por encima de niveles prepandemia, del último año prepandemia, del 2019.
Fue senador entre los años 2010 y 2015 y actualmente es senador. Y en las elecciones del pasado 27 de octubre fue reelecto en su banca.
Celebramos, obviamente, la resolución valiente, decidida, comprometida de Pedro Bordaberry de volver a la actividad política, ser protagonista nuevamente, algo que todos estábamos esperando, porque es sin duda un activo no solo del partido, sino del país. El objetivo de trabajar por un Uruguay mejor.
Terminaba diciendo arriba corazones y yo siempre decía, terminaba diciendo vamos Uruguay. Y un día nos encontramos con Petabaré, decía vamos Uruguay y yo decía arriba corazones. Así que hoy lo voy a decir con todo el corazón. ¡Arriba corazones! ¡Vamos con todo!
Se va a definir en el balotaje y creo que la coalición republicana está en mejorables condiciones para ganar el balotaje.
Entrevista.
En 970 Noticias, Tabaré Viera.
...8.36 de la mañana, amigos, y ya recibimos con mucho gusto al senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Escuchamos su currículum muy amplio, así que no voy a reiterar todos los cargos que ha ocupado a nivel político, pero bueno, con una amplia trayectoria y ahora nuevamente integrando el Senado. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por compartir estos minutos con nosotros. ¿Cómo le va, Viera? ¿Anda bien?
Bueno, muy bien, buenos días, un saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación y estamos a las órdenes.
Bueno, un placer como siempre. Ya de cara al balotaje, y bueno, cuando ya han lanzado la campaña de las dos fórmulas, ¿no? Las dos coaliciones principales, la coalición republicana y la coalición de izquierdas, analicemos un poquito los resultados, si le parece, para empezar de las elecciones nacionales. ¿Cómo evalúa usted o por qué cree usted que el Partido Colorado creció en esta elección respecto de la de 2019? Recordemos que en la última votó en el entorno del 12%, ahora alcanzó el 16%. ¿Tiene que ver solamente con el candidato, con Ojeda? ¿Tiene que ver con un cambio, digamos, en la manera de encarar la campaña política? ¿Cómo analiza usted los resultados?
Los resultados de una elección, que nunca son iguales, recién lo hablábamos fuera del micrófono, sí, no son monocausales, ni cuando se gana ni cuando se pierde. Y creo que el buen resultado o el crecimiento del Partido Colorado es, por lo tanto, una suma de factores. Se decía hace pocos meses, la gran pregunta era en todos los programas, todos los periodistas nos preguntaban, pero ¿y el Partido Colorado no tiene candidatos? Yo les decía, tiene candidatos, nos los hemos candidateado. Todavía nadie se candidateó o nadie ha proclamado un candidato, y de hecho concurrimos a unas elecciones internas que fue muy amplia, muy variada, ¿no?
Bueno, de hecho, usted fue uno de los candidatos.
Yo fui uno de los precandidatos. Empezamos 8, terminamos 6. Y bueno, las campañas tienen eso, se ganan, se pierden, como decíamos. Pero eso ya dio una movilización en el partido que creo que fue interesante, más allá de los resultados. Para mí no fueron obviamente los esperados. Pero emergió un candidato legítimo, por supuesto, joven, renovador, con un discurso diferente, entusiasta, no outsider, diferente, pero no era. Ojeda no es exactamente un outsider. Ha hecho política, ha participado, ha estado en las principales filas del partido desde la juventud, que no hace mucho, que todavía sigue siendo.
Sí, fue él también.
Creo que fue un buen atractivo, empático. La gente le gustaba su forma de comunicar y creo que fue un buen candidato. Y ese es uno de los elementos que hizo que el partido votara mejor, sin lugar a dudas. Y tenemos en él un dirigente para este renovado partido y su futuro.
Ahora, pero usted dice que no es un outsider, pero claramente fue un candidato
diferente.
Que fue diferente ni hablar, pero no fue un candidato que defendiera o que reivindicara constantemente la tradición colorada o la tradición vallista. De hecho, el Frente Amplio le achaca que no mencionó nunca en la campaña al vallismo ni a José Valle Ordóñez. De hecho, su referente siempre dijo que era la calle Pou, sí. un dirigente del Partido Nacional Histórico, que bueno, actual presidente, herrerista. O sea, y que basó su campaña, obviamente, en un programa del Partido Colorado con contenidos que defendió, pero también mucho en el tema del impacto de la imagen y quizás, si se quiere, sobreexposición. ¿Usted cómo lo ve?
No, pero está claro
que
hoy estamos en épocas posmodernas. Ajá. En el que la comunicación la integran muchas cosas, desde el lenguaje corporal hasta la forma de decir las cosas. Y eso él lo representó muy bien y llegó a conectar sobre todo con un público joven, pero no dejó también de caerle bien a todos los colorados, evidentemente. Pero creo que fue una campaña intensa esa de la interna y luego emergiendo este candidato, rápidamente el partido creo que se fue otro punto a favor, resolvimos el tema de la fórmula en menos de 24 horas, yo fui uno de los que propuse de antemano que ante una eventualidad que el candidato ganador no llegara al 50%, que es lo que exige la ley, que fuéramos a la convención, pero ya en un acuerdo de que el que gana, me parecía lo más justo, y propuse también que el segundo fuera el compañero de fórmula, y así fue, en 24 horas resolvimos el tema y nos pusimos a trabajar, sí, en las corrientes que lógicamente todos los partidos y el nuestro también lo tienen.
¿Y usted coincide con Ojeda? Sí, perdón, no, termine.
No, digo, de allí, en ese armado de corrientes que siempre ocurre y en todos los partidos también, claro. Ese barajar y dar de vuelta, que son acuerdos electorales, ¿no es verdad? En gente dentro de un partido que puede tener matices, pero que tenemos una base común, ideológica, que además estamos comprometidos con una base ideológica que emerge de un congreso ideológico y una base programática que se aprueba también cada 5 años. O sea, tenemos nuestros matices, a algunos le ponemos más énfasis a algunas cosas, otros a otras, y después diferencias en la comunicación. Pero entonces, allí es donde surge este renovado Vamos Uruguay, este sector con la vuelta de Pedro Bordaberry, que creo que le ha hecho mucho bien y es otro elemento a destacar en esta recuperación del partido, la vuelta a la política activa de Pedro Bordaberry, que volvió además con gran generosidad y con quien hicimos este acuerdo en la lista 10, con renovado, decía Vamos Uruguay, que conjunta 3 agrupaciones que fuimos a la elección interna con distintos candidatos, más Pedro Bordaberry, y que bueno, que ha votado muy bien y que estamos muy contentos. Creo que todo esto conforma la oferta que en definitiva hizo que el Partido Colorado votara más del 16%, tengamos 17 diputados y 5 senadores, y creo que bueno, ahora vamos a hacer
van a hacer un cogobierno, como dice Ojeda.
Una pata
con los blancos, si es que llegan al poder.
No, la expresión creo que no es cogobierno. Uh-huh. Yo no lo diría.
¿No coincide con Ojeda en eso?
Yo no lo diría así. Creo que fue una expresión también. A ver, sí, quienes integran una coalición electoral, pero ahora, después, si se gana el gobierno, es de gobierno, cogobierna de alguna manera. Pero a veces es al decir cogobierno suena como que va a haber un colegiado en la presidencia de la República. El colegiado ya hace tiempo que se probó y que para estas épocas es muy difícil, ¿no? El presidente es el presidente y vamos a ser, parte, sí, del gobierno. Así debemos incluso sentirnos. parte del gobierno, un gobierno de coalición, esa es la definición exacta, como siempre se le ha dicho.
En base a la votación del 27 de octubre, señalando las dos figuras que usted ha marcado, Ojeda y Bordaberry, ¿quién es el líder del partido ahora?
No sé, digo, los liderazgos no se inventan, no se compran, no se designan, se ganan. Pero el Partido Colorado nunca tuvo ese problema, ¿no? El Partido Colorado, fíjese que históricamente, estatutariamente, no tiene un presidente siquiera. Tiene un secretario general. Uh-huh. Y tenemos un comité ejecutivo. Y tenemos también, en lo que va de la coalición, la experiencia que tenemos de compartir, en que hay distintos sectores que generalmente concurren juntos con representación de todos los sectores a los diálogos, a las negociaciones. Bueno, habrá un secretario general, habrá el ejecutivo que emerja, que ese es fruto del resultado de la elección interna, ¿no? Es otra realidad, no sé cómo está allí.
¿Pero puede ser Ojeda el secretario general?
Y puede ser cualquiera, el que nos pongamos de acuerdo o el que votemos por mayoría. Todos los colorados, todos son buenos compañeros y podrían estar en ese cargo. Vamos a conversarlo, vamos a negociar, como siempre lo hemos hecho en los últimos años. Incluso ha habido listas únicas, porque el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado lo elige la convención, así que hay que instalar a la nueva convención, a la Convención Nacional, la que emergió de las elecciones internas. Esta tiene que fijar una fecha de elección de segundo grado y el voto es secreto. Uh-huh. Y eligen los 500 convencionales, eligen a los 15 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Luego, el Comité Ejecutivo Nacional, de su seno, elige el secretario general y los demás cargos, y los prosecretarías, etcétera. En las últimas varias elecciones hemos presentado incluso lista única a esa elección dentro de la convención. Así que digo, yo no creo que haya problemas. Tenemos claramente líderes en los sectores más grandes, mayoritarios del actual Partido Colorado. Andrés Ojeda es uno, Pedro Bordaberry es otro, pero hay otros líderes, porque también hubo otras listas al Senado, es innegable, con Robert Silva, que subía, gente que tenemos muchas experiencias. Creo que vamos a conversar, a ponernos de acuerdo o a votar, y el que tenga mayoría será el secretario general. Pero no es esto un problema. El Partido Colorado hoy tiene mucha vitalidad, mucho entusiasmo, se ha renovado, ha crecido. Vamos a ser una pata fundamental en el gobierno, como lo fuimos en el anterior, en el que está terminando periodo. Y vamos a trabajar con ese sentido de responsabilidad que nos ufanamos de tener por la experiencia que tenemos de gobierno.
Con respecto a eso, Pedro Bordaberry ha tenido una especie de agenda propia. Ha planteado en la campaña algunos temas que incluso no están en coincidencia con el programa de gobierno del Partido Colorado. Pongo un ejemplo, el Ministerio de Justicia, que incluso después de la elección dijo que va a tratar de convencer a sus compañeros de que no es una buena opción. Esas diferencias que planteó él en la campaña, ¿de alguna manera no pueden salir ahora con los parlamentarios en el Senado?
Sí, las diferencias son muy, muy pocas. Porque, a ver, en general el programa del partido, que es uno, siempre fue uno y sigue siendo uno, emergió del aporte que hicimos los distintos sectores con nuestros técnicos cuando fuimos a hacer el programa único. Por lo tanto, más o menos están contemplados.
Pero él no estaba allí.
Él no estaba en ese momento. Una de las diferencias que se marcó fue con el Ministerio de Justicia, más que nada por un tema de definición y de nombre de lo que sería el Ministerio de Justicia, con el concepto general que creo que todos debemos compartir, de que la justicia tiene que ser un poder independiente, y choca un poco tener un ministerio, poder ejecutivo, con posibilidades de incidir, influir. Porque el día que eso ocurre, nos transformaremos en otra cosa. Se acabó el Uruguay republicano, ¿no? de separación de poderes. Por lo tanto, acá hay un tema también que creo que es como vamos a terminar definiendo. Ya hemos tenido algún diálogo entre los senadores electos, y hay una gran mayoría en la coalición por crear ese ministerio con determinadas funciones, en definir bien cuáles son las funciones, y vamos a ver qué pasa con el nombre, pero en definitiva vamos a llegar a un acuerdo.
Hoy la coalición justamente...
La otra diferencia estaba básicamente en el Ministerio de Vivienda y en el rango...
De unirlo con... Sí.
El rango...
Con
el
Mides, ¿no?
Sí.
Bajarlo de rango, digamos. Sí.
Bajarlo de rango y nos parecía, y nos parece, que es una mala señal. Cada vez que un país, y también Uruguay, ha querido decir cuánta importancia le da a un sector, justamente le da el carácter ministerial. Y vaya que la vivienda... con todas sus connotaciones sociales, y sanitarias, de desarrollo humano, debe ser un ministerio para nosotros, y eso ya ha quedado zanjado, incluso en el programa que se va a firmar hoy a mediodía.
Bueno, eso le iba a preguntar. O sea, que usted coincide con Bordaberry en las dos posturas que sí, que ha manifestado en la campaña. Hoy se presenta justamente Gobernar Entre Todos, Compromiso País. ¿Cómo se llega? Usted está que los colorados quedan conformes con este acuerdo en la coalición multicolor, en la coalición republicana que se va a presentar.
Sí, conformes sí, totalmente satisfechos no.
No.
Nadie en un programa puede quedar totalmente satisfecho, creo, sí. Porque siempre quedan, y más cuando es de acuerdo.
¿No es muy rápido hacer un programa, unir a todos los partidos de la coalición y redactar un programa en una semana después de las elecciones? ¿No es muy poco tiempo para un programa tan importante?
Es poco tiempo. Ajá. Por eso habrían más cosas para incluirlas, pero no da el tiempo. Uh-huh. Es un programa básico, común, que ya se venía algunas cosas conversando, otras son comunes porque coincidimos, por algo terminamos juntos, es porque tenemos una enorme cantidad de coincidencias. Uh-huh. Y bueno, y van quedando afuera algunas cosas que tenemos diferencias, lo cual no quiere decir que no se traten en los 5 años. Esto es el básico común que nos compromete en el próximo gobierno y nos representa. Lo que nos une esencialmente en partidos que tenemos matices y diferencias, como son los que integramos la coalición, es ese programa común. A ver, se trabajó muy rápido. Debo destacar que los técnicos lo han hecho intensamente, han estado todos estos días trabajando, prácticamente, bueno, está pronto. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se reúne ahora a las 10 de la mañana para aprobarlo y a mediodía se va a estar firmando, pero también tiene que ser con cierto tiempo para poder tener campaña, 20 días ahora de campaña, mostrando justamente ese programa, esa intención, esa bandera que es la que nos une a la coalición y nos representa. Quedamos contentos, estamos de acuerdo con lo que va allí y pudimos arreglar todos estos matices dentro del partido y con la propia coalición. Nos quedan una cantidad de temas y otros van a aparecer porque el mundo es muy dinámico. Ah. No, ni siquiera los presupuestos son para 5 años. Ya, uh-huh. Hay cosas que se resuelven, otras que se superan, aparecen nuevas vicisitudes. Por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer, de eso se trata esta actividad política. Esta se trata el gobierno, nosotros venimos además en el gobierno, hay cosas que están en marcha, hay cosas que están pendientes, fue un periodo de gobierno muy especial, como todos saben, con la pandemia, con la situación regional, con la sequía, con todas las situaciones que se tuvo que vivir, hay cosas que por lo tanto no se alcanzaron o no se culminaron y por eso queremos ir por más. En un quinquenio.
Y yendo a esas coincidencias que usted menciona, senador, si yo le pido que me haga un resumen, si es posible, sobre los temas en los que coinciden, porque en la campaña y en el discurso pareciera que la coincidencia principal es que el Frente Amplio no vuelve al poder. Eso lo han dicho todos los candidatos.
Pero está claro, queremos ganar.
Pero ¿y en qué coinciden ideológicamente? ¿O en qué están? Porque ahora pareciera que en realidad están cada vez más parecidos colorados y blancos, por lo menos en el discurso. Y en el discurso candidato colorado quedó de manifiesto eso en toda la campaña, ¿no? ¿Usted se siente así tan cercano a los blancos ahora? Sobre todo a los blancos, digo que son los partidos mayoritarios de la coalición.
Nosotros buscamos las coincidencias. Uh-huh. Las diferencias históricas, los matices ideológicos, con algunos tenemos más, con otros tenemos menos, está claro que hay una variedad. Esto también existe en todas las coaliciones del mundo, porque el mundo es binario. Cada vez más se demuestra que el mundo es el día y la noche, el yin y el yang, ¿no? Y si no, tiende la gente misma, en el caso de la política, de hacerlo binario. Y por lo tanto, eso lo entendió hace muchos años la izquierda uruguaya, o la llamada izquierda uruguaya, todo un tema para discutir qué es izquierda, qué es derecha.
¿Ustedes son una coalición de centro-derecha?
No.
¿Qué son?
Nosotros somos una coalición de centro.
¿No hay derecha en la coalición?
Que abarca algunos que son, podrían decirse de centro-derecha, y uh-huh, algunos que podríamos decir que somos de centro.
¿El Partido Colorado qué es?
Y el Partido Colorado tiene matices también. Yo me considero de centro, yo soy vallista, nosotros no somos ni de centro. Soy de centro porque no soy de derecha y no soy de izquierda. En las definiciones clásicas, históricas, que ya han perimido, yo no siento más al Partido Comunista hablar de economía controlada, por lo menos no lo hablan, no sé si lo piensan, ya no escucho más la vieja lucha de clases.
Pero, por ejemplo, ahora Delgado está hablando, no solo Delgado, ¿no? Varios dirigentes, que la izquierda se radicalizó, que ahora en el Senado está la izquierda más radical y que no quedó nadie más de centro-izquierda, solo Vergara.
Y son esos
¿Te coincide con que, eso?
Y son esos, coincido, son esos matices que hay dentro de los partidos y más dentro de las coaliciones. Y el Frente Amplio sigue siendo una coalición. Y está claro que no era lo mismo, por eso se apuraban a mostrar a Astori o Tabaré Vázquez, que lo que puede ser Andrade o Mujica o el MPP o el MLN, que es el corazón del MPP. No son lo mismo. Y bueno, y en el Partido Colorado también hay matices, por supuesto. Yo soy un vallista ortodoxo. Yo desde niño abracé eso que nos legó Valle Ordóñez, que fue el mayor reformador en el país, y lo proyecto a estos momentos, con la evolución que tuvo el país, que tuvo el mundo, que tuvieron las ideas, pero es claro que es una cuestión de definición del rol del Estado, que para mí es imprescindible, no un Estado dueño y omnipotente, no, el Estado necesario. Por eso reclamo desde mi campaña interna que de una vez por todas tenemos que abocarnos a la histórica reforma del Estado. La reforma del Estado, la reestructura del Estado, tan prometida, la madre de las batallas, que dijo el Frente
Negro. La madre de las reformas.
La madre de las reformas. Mm. Esa está pendiente. Saber definir el rol del Estado, que tiene que ser la famosa frase socialdemócrata alemana, ¿no? Tanto Estado como sea necesario y tanta libertad como sea posible. Creo en el libre mercado, creo en las iniciativas privadas y la competencia, que es lo que lleva a evolucionar a los países, pero creo también en un Estado presente para asegurar justamente esas libertades y las equidades.
Tabaré, ¿está de acuerdo con Pedro Bordaberry de pedir la gestión del Ministerio del Interior para los colorados? Y de alguna manera también en los últimos días se habló de un nombre del Frente Amplio que podría estar en el gobierno, que fuera Jorge Díaz.
Mire, yo creo que a veces son expresiones que muestran nuestro propósito. Por un lado, de responsabilidad. Estoy absolutamente de acuerdo. El Partido Colorado hace muchos años que no tiene la responsabilidad directa del tema de la seguridad. Desde el ministro Stirling, si bien tiene alguna participación en este periodo con un asesor, pero
con Sanjurjo,
pero ni siquiera estuvimos en ninguna de la gestión, ¿no?, directa. Sería bueno que el Partido Colorado, dentro de la coalición, tuviera la oportunidad, vamos a ver quién es el nombre del ministro, pero sobre todo hay mucho trabajo hecho allí, programático. Yo creo que es hora de que nos den la oportunidad, justamente, quien habla, que le toque.
¿Y coincide con Bordaberry con incluir en todo caso a Jorge Díaz para el tema de los donativos?
A mí me parece que no, creo que está claro que ahí hay una gestión y un posicionamiento político, incluso en la propia elección interna de Jorge Díaz, que no sería conveniente. Lo que creo que es una expresión de decir, crucemos los muros. Vamos a tener de cualquier manera un gobierno con escasa mayoría, sin mayorías y con ajustados votos en el Parlamento. Problemas varios que coincidimos en los diagnósticos, ¿no? Porque si hablamos del tema seguridad, si hablamos del tema narcotráfico, si hablamos del tema carcelario, No hay grandes diferencias en el discurso, sobre todo en el diagnóstico. Entonces, ya estuvo el Frente Amplio en el gobierno, ya hemos estado todos los partidos en el gobierno. Como dijo Mujica, gobernar no es sopa, una vez que estuvo sentado en el gobierno, y es así. Yo creo que hay madurez suficiente a esta altura política y obligación frente a la población, que al fin y al cabo es lo que importa, de que algunos temas sean resueltos de consenso y puedan participar figuras de cualquiera de los partidos.
Pero usted mismo lo está diciendo.
Políticas de Estado.
Claro, digamos. No, está bien. Y la negociación obviamente que es necesaria, y más en el Parlamento, pero si llega Delgado al gobierno, llega a la coalición, no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras. El Frente Amplio tiene en el Senado, y obviamente en la Cámara Baja van a tener que negociar todos, ¿no? Pero un eventual gobierno de la coalición republicana no tendría mayoría en ninguna de las cámaras, ¿no?
No, yo creo que ese da más trabajo, pero se resuelve. Nuestra constitución, nuestro sistema democrático, republicano, nos lleva a eso y nos va a obligar a trabajar más y a tener más diálogo. Y eso, en el fondo, es bueno para la población, es bueno para el Uruguay, es bueno para la democracia. Y yo creo que hay madurez suficiente. Esta campaña mostró eso. Más allá de algún episodio muy, muy solitario, fue una campaña de madurez, de respeto, de altura, sin excesos. Creo que hay la madurez suficiente y la necesidad, tanto nosotros vamos a ganar, yo estoy convencido de eso, tenemos 90.000 votos adelante, si sumamos los partidos de la coalición, estamos en las mejores condiciones de ganar, pero aún ganando nosotros estamos obligados por esas mayorías a buscar más diálogo para tener leyes que salgan de acuerdo. Ahora, las leyes más importantes, un presupuesto, por ejemplo, ¿sabían que el 80% de los artículos de un presupuesto son votados por unanimidad? Hay un trabajo previo en el cual las buenas ideas se llevan y se cambian en los sustitutivos, en los artículos que se agregan, los aditivos. Bueno, terminan siendo votados el 80%. Tampoco el país se queda sin presupuesto, no hay un drama tampoco. Si no se llegara a aprobar, ya pasó que no se aprobara algún presupuesto, continúa vigente el que está. Uh-huh. Hay partidas especiales dentro del presupuesto que permiten cierta movilidad, hay traspasos de fondos también, es decir, el país no hay drama, no se va a quedar sin presupuesto. Bueno, las designaciones y las veñas, bueno, se negociarán, se hablarán y de alguna manera saldrán, o no. Ahora había mayoría parlamentaria y tampoco pudimos, no se llegaron a acuerdos para mayorías especiales para cambiar la integración de la Corte Electoral o del Tribunal de Cuentas. Hay distintas herramientas de gobierno, pero bueno, nos sentaremos a hablar y llevaremos cosas que nos propongan, que llegaremos a puntos de acuerdo, y lo mismo ocurrirá con el gobierno.
Tabaré Viera, lo invitamos al Caro Cruz, le planteamos dos opciones, le pedimos que elija una, le pedimos que no argumente y le damos un comodín.
Que si nunca lo usé acá.
No lo usó, pero...
Tengo acumulado.
No hay acumulado.
No hay registro, no hay registro.
Sí, 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 y ojo porque capaz que acá le toca usarlo.
Bueno.
Dale, Andrés, vos primero.
¿Primer o segundo gobierno de Julio María Sanguinetti?
Primero.
¿Recibirse de odontólogo es una asignatura pendiente? ¿Sí o no?
No, ya no.
¿Ya no? Okay.
¿Garoto o Ticholo?
Ticholo.
¿Qué momento fue el peor en su carrera política? ¿Ser intendente durante la crisis de 2002? ¿O estar en la fórmula en la derrota colorada del 2004?
Uf. En la del 2004.
¿Senador o presidente de Antel?
Es difícil esa, senador.
Como riverense, ¿Hugo de León o Pablo Bengochea?
Eso sí, paso, son dos queridos amigos. Tendría que decir Pablo Bengochea porque de Peñarol, sí, bueno, claro. Pero Hugo es un entrañable amigo.
Está bien. ¿Mate o cimarrón?
Mate.
¿Ojeda trajo votos con su físico, sí o no?
Sí.
¿Presidencia de la calle Herrera o de la calle Pou?
De la calle Pou.
Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, muchas gracias por acompañarnos.
No usé el comodín.
No, lo usó, sí, cómo no.
Sí, lo usó.
En el de León.
Ahí lo usó.
Ya.
Puede volver a Rivera y que nadie le diga nada.
Gracias por acompañarnos, un placer.
Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.